En el capítulo anterior vimos cómo Paco Navarrete nos introducía en su mundo, en su vida, en la historia de la música.
Los que han estado siguiendo estas choras, estamos siguiendo la biografía musical de nuestro camarada Navarrete, y más o menos se plantea por décadas, ¿no,
Paco? Más o menos, por eras.
Por eras, perdón.
Por eso tú le decías las Navarrete Sessions.
Las Navarrete Sessions, en donde estuvimos viendo ya tu infancia, adolescencia.
Tus primeras puñetas.
Sí, ya para estas épocas ya había descubierto el poder de la muñeca derecha y el paso de la muerte a la izquierda.
Entonces, pero supongo que nunca hiciste esas labores con música, ¿o sí?
Claro.
¿Sí?
Claro. Pero además ya me habían desquintadito y todo muy bonito, ya mi vida había cambiado.
¿Tú viste el clásico de esos casos que tu padre te llevaba a desquintar?
No,
que nadie.
Mi padre era profesor universitario.
Sí.
Muy vago, pero él parecía, no, tú descubres el mundo. Ya.
Sí, sí.
Pero aunque no fue de manera directa, como tu padre sí era muy de la bohemia,
sí.
Yo siento que ahí ya había un gen, ¿no? O
sea, hay un gen vago, flojo.
No, claro.
A mí lo que más me gusta es no hacer nada. Y ya acompañado de musiquita, pero...
Entonces sí te llega por ahí de tu padre, cabrón.
Claro, él era trabajador, pero tampoco era precisamente un workaholic. Pero sí, cómo no.
Me acordé que el otro día estabas contando esa historia de cómo él de entrada le gustaba la ópera.
Él cantaba ópera de joven. Por ejemplo, estaba todavía en la escuela de música y estábamos ya chavitos, yo tendría, no sé, 6 años, 5 años, y nos hacía que le hiciéramos coros porque estaba ensayando aquella de una furtiva lágrima. Una furtiva lágrima, y tenemos que hacerle cuas, cuas. Y entonces ya decía, la, 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 la. Sí.
Y luego ya se decantó por la bohemia ya más clásica.
Siempre le gustó, sí, la onda bolero, swing, cosas así, canción, pues no, todo esto, es de esa generación.
Ahí está el gen, maestro. Por más que renegaste toda tu vida en clásica.
Lo más que a mí la ópera no me gusta nada.
Hay unas que...
No puedo con la manera de cantar, fíjate. Ajá. Si la cantaran así, como canto con Amilero, así como Cornelio, estaría padre. O así sabrosita, pero...
La zarzuela, menos.
No, es que el tipo de... como impuesta en la voz no me gusta.
Sí, sí, sí.
Me gusta así como más naturalita, pues, ¿no?
Ajá. Sí, pues sí.
No, o sea, ahorita no tengo fresco más o menos en qué quedó el segundo programa, pero según yo estábamos ya a finales de los 70s, ¿o
dejamos
no?
A nuestro héroe cuando había descubierto ya el rock and roll y
habíamos dejado a nuestros amigos con el robot y el Dr. Smith.
Sí, y cómo a través del rock había regresado, o más bien había empezado a descubrir el blues, que me clavé gruesísimo. De hecho, esta primer pieza, cuando me di cuenta que mis héroes de Led Zeppelin no eran tan creadores, sobre todo los primeros discos, como yo creía, sino que la mayoría de sus rolas, a su vez, vienen de rolas de bluseros, y que además le robaron el crédito, entonces que hubo mil pleitos.
No. ¿Tanto era así?
Sí, 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 fue triste enterarme de eso, pero ve a quién se robaban, por ejemplo, ¿no?
Pero ¿no te das cuenta eso también que pasó ahora con Guillermo del Toro, que luego ya hay demandas de que dicen, no, es que esa historia, yo digo que ya todas las historias, todas las canciones, todo ya está hecho.
Sí,
simplemente
sí, sí.
Le das un giro de originalidad, sí. Interesante.
Un sellito personal.
Y yo creo que lo original es eso, hacerlo sí. Personal, hacerlo propio. Sí. Porque dices, bueno, hay el Santos, ay, no manches, es de luchadores, es sí. Del Santos, se lo están sí. Robando. No, es todo lo que mamaste. A tu vez, lo digieres de alguna manera, a veces incluso inconsciente, y luego lo sacas. Os digo, las historias de monstruos, de horror, de policíacas, pues ya están hechas.
Ya están hechas totalmente.
Son muy pocas las posibilidades.
Pero, o sea, hablando de tu biografía musical, o sea, sí, más o menos, seguimos hablando de 70s mediados o algo
sí,
así.
Sí, final, ya acercándonos al final de los 70s, 80s, y el ejemplo era esto de una rola que a ver si notan cuál es. Supuestamente era de Led Zeppelin y mira,
no es. You got yawning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside. Woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love.
just got to have love. Este es uno de, de mis ídolos de toda la vida, de mis top 5.
¿Lo reconociste o qué, Trino?
No, no, pero la canción de Led Zeppelin sí.
McKinley Morganfield, conocido como Muddy Waters.
Muddy Waters. Wow.
Exactamente. Y este, de hecho, su rola Rolling Stone, pues es la que titula a la revista y a la banda.
Aprovechen que ahorita Navarrete sí está dando nombres y datos, porque ahorita Omar, un camarada que se está emparejando apenas con los podcasts de esta biografía de Navarrete, me dijo muy apurado, me dice, voy a tener el Shazam para, porque yo ya sé que a Navarrete no le gusta decir las rolas. Le dije, no, hoy viene relajado y está dando toda la información.
Toda la información no está... Apunten, muchachos. Es que esto va a venir en el examen.
Me acordé de Harrison con la de My Sweet Lord, que si no sé si han oído la de las Ronettes, la de He's So Fine. Es igualita, o sea.
Sí.
Entonces, obviamente, como te digo, todo ya viene de regreso, pero nomás le das un sello. Oyes a Robert Plant y a la bataca de Bonham, y pues claro, no es lo mismo, claro. Pero
por ejemplo, aquí sí no le dieron su crédito. Sí. Igual que muchos roles de Willie Dixon. Y entonces, es la diferencia, por eso Richard le daba mucha carrilla a Jimmy Page, que son amigos desde chavos, y decía, James, decía, tiene esa cosa curiosa, porque los Stones siempre, primero que nada, eran fans, y sobre todo Richard, es fan de la música, y fulano, y sutano, y las rolas de sutano, y Zeppelin, el primer disco, tres cuartas partes son de ideas, de bluseros.
¿Supiste de Richards y Jagger, que son una de las mejores entradas de lana que tuvieron, fueron una canción que ellos... no tuvieron que hacer nada, estos que se llaman The Verb, pusieron una
Bittersweet Symphony.
Sí, exactamente, claro. Una partecita de una canción de ellos, y entonces tuvieron que ponerle Jagger Richards, y entonces los chavos le dijeron, oigan, pues es un homenaje. Sí, pero vengan las regalías. Sí.
Y luego, ¿sabes qué es lo peor?
Y pegó.
Que en realidad eso es de este, creo que Luke Oldham, uno de ellos, el productor, porque es parte de una rola, no me acuerdo cuál rola era, y hay una versión como lo que hacía George Martin, que agarraba rolas de los Beatles y hacía un disco paralelo de rolas de los Beatles orquestadas. Era una rola de los Stones orquestada, por eso está ahí. Realmente no es, ese pedacito no está en ningún disco de los Stones.
Uf.
Y entonces agarraron ese loopcito, el de Symphony, y dijeron, venga.
Pero sí. Entonces sí tuvieron que estar apoquinando.
Sí, claro. O sea, no se los perdonaron.
Y están en los créditos de la canción ahora.
Sí.
Sorry.
Qué mal pedo.
Pero a la hora de poner esta rola tan roots, digamos, aquí qué estás ilustrando de tu desarrollo, digamos, que porque ya nos quedamos todavía ya en rock acá,
sí,
zeppeliniano.
Que precisamente lo último que pusimos fue Rory Gallagher, y es esto, el qué tanto del primer rock, de la primera oleada del rock, finalmente es blues, ¿no? Es
Elmore James, Muddy Waters,
claro, Howlin' Wolf, Slim Harpo, todos los chingones del blues de Chicago, específicamente, que es un blues eléctrico, y es como la primera, como que eso, y obviamente los rock and rolleros, ¿no? Un poco Elvis, un poco el de los lentes, Buddy Holly.
Sí, Buddy Holly también.
Ese, por ejemplo, Buddy Holly es
hacía muchas básico rolitas
para los Beatles.
Sí,
¿no?
A ver, oye, pero
hacía rolitas. Pero tenía un sentido melódico muy, un poco diferente, ya menos, un poquito alejado de la parte negra, y es lo que les llama mucho, sobre todo a McCartney, la parte como más melódica de canción, ¿no? Regresar al formato de la balada, en el buen sentido de la palabra, chingonas, ¿no?
Pero según yo, todo esto te lo estabas aventando, si no me equivoco, desde tu cuarto de azotea.
Sí, señor, yo tenía mi cuarto tapizado, el che me dijo no de comprar en Santa Tere pegamento de tapiz. Y entonces agarré todos los pósters que tenía de Conecte y tapicé hasta...
¡Conecte!
¡Claro! Y y todavía hasta que mi mamá tumbó el cuarto, todavía no podían arrancarle el papel tapiz. Estuvo de lujo, mano.
La revista Conecte.
Sí, claro. Cómo no. Tenía mi pared de Led Zeppelin, mi pared de los Stones y la de los demás.
Yo creo que...
Con algunas monas en pelotas. Incluso Janis había un póster en blanco y negro. Salía hasta guapa.
Sí, me imagino.
Pero también era para ejemplificar que el blues siempre estuvo presente, incluso en esa época empezamos a descubrir con el Pelacuas la parte, en especial nos clavamos con Pink Floyd. Ya había una banda más progresiva y otro, yo aparte de Pink Floyd era más hacia el lado pesado, pero como que era un nexo entre los progresivos y los más heavy, y hasta en nuestra primera banda o única banda
Plasmodia,
tocábamos esta rola. Por cierto que Gis sufría en estos tamborazos.
No lo sé mal, yo estaba ahí. Híjole.
¡Ay, Hoodman!
no lo sabía. ¿Cuánta mota se fumó oyendo esto, cabrón?
Yo me fumé toda la de mi vida. Ya después ya me quedé como que ya no puedo fumar, me da miedo. Ya.
Este es Gilmour, ¿verdad?
Sí.
Qué buena voz.
Sí.
Y creo que este que sigue es Rick. Richard Wright.
Wright.
Mira, esto.
¿No es el mismo güey? Ah, yo, estos me obligaban a hacer las dos voces.
No, este es Rick Wright.
Ah. No canta Waters.
No, en esta no.
Time de Pink Floyd.
Sí, que entraba la discusión ahí, empezaba uno ya en el fanatismo, ya perro por los Floyd, de que cuál era el favorito de toda de esa etapa 70s de Floyd. Según el ánimo que estuviera, Meddle es muy buen disco que me gusta como
más
para
mellow,
estar dibujando,
¿no? Sí.
Porque tiene una parte muy sabrosa que no te está llamando la atención. Y esto es como más de que, pues ya voy a, ahora sí, ya acabé mi chamba, voy a fumar mota y voy a oírme cabrón a todo, güey.
Y que se encabronen mis papás. Sobre todo en esto, ¿no?
Y te paras frente al espejo.
Con una escoba.
Con una regla T de arquitectura.
A mí me gustaban las raquetas de tenis.
Sí. Que les dicen air guitar, ¿verdad?
Sí.
¿Sabes quién es bueno para la air guitar? Este actor de Las Vegas, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó en Las Vegas? El guapín que le gusta a Maggie,
¿Tom Cruise?
No,
perdóname.
Ya sé quién dices, un güerillo.
Sí, el que hace la voz del mapache en la de...
No.
¿No?
Una referencia
difícil. Galaxia. Bradley Cooper.
Bradley Cooper.
Salió con Jimmy Fallon.
Había campeonatos de él.
Sí, entonces él tiene todo el requinto, creo, armado de una canción de Deep Purple. Entonces lo ponen enfrente y lo hace igualito, o sea.
No, bueno, otro gran señor del Air es Jack Black, ¿no? O sea.
Sí, Jack Black es bueno.
A mí
sí
me encantaría ser un guitarrista de estos perros, Gilmour, uno de estos, y ir a un concurso de air guitar y perder.
Sí,
sí. No, brother, no te sale bien, cabrón.
Tócalo como Gilmour, soy Gilmour, pendejo.
Pero bueno, esto es para ejemplificar que en eso estábamos en las nubes del cáñamo verde, pero en el 80 yo entré al ITESO, ahí te conocí.
Ajá.
Y además ahí conocí todo un mundo diferente de música. De hecho, ahí como que hago un rompimiento, porque precisamente estos señores rompieron mi mundo de juguete con la punta de la...
Verge.
Clash.
No. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que nos llevaba películas VHS de películas.
Ajá.
¿Se acuerda también tú, Gis, de Bruno?
Bruno Burlón.
Bruno Burlón Cornillón.
Y él, ¿así se llamaba?
Sí, sí, señor.
Sí.
Y ahí yo le pedí, y la vimos en mi casa, Navarro,
sí,
la de Rude Boy de
sí,
Clash.
Sí, claro, claro.
Y ya la tengo, la compré en iTunes, está, y muy bien filmada. Y hay una parte de...
No,
no, esa... Sí, la hora que quieras. Hay una parte del concierto...
Ajá.
Que se ve como entran los Clash...
Ajá.
Y el bajista toca tan perro, o sea, moviéndose...
Ajá, sí,
cabrón,
sí, sí.
Pero, quitaba una energía que nomás ver esa escena dices, yo quiero ser punqueto, no, cabrón.
Sí.
O sea, ¿te acuerdas? El grupo emblema.
Que tenían una onda como una especie de coreografía, estaba haciendo ruido de pronto cuando había una entrada, al mismo tiempo los tres para adelante, la guitarra, y o sea, ¡pum! Ok.
Sí,
¿sabes?
sí.
Ahí llegué.
Sí.
Me pareció oír hace rato que estabas cotorreando con los Almeida, que dices que tú los viste.
Me tocó Clash. Sí, ya han venido a menos, después de Combat Rock, uh-huh, cuando hubo ahí un cisma, que como esa onda comunista de que llegó Stromer y dijo, esto ya va a ser un politburó, y corrió hay gente, uno por patascado, al otro porque no se ceñía al purismo punk, y regresó a ser una banda punketa, pero punk duro, como habían empezado, que realmente pues ya es muy demasiado para atrás. Uh-huh. Esto, por ejemplo, es todavía la primera etapa de punk, pero ya empezaban a coquetear. Esta es una rola de los años 60, uh-huh, de Bobby Fuller Ford, que es así completamente medio rock and roll, y esos ya ellos ya le estaban dando vuelta al punk, que es lo que siempre me gustó de Clash, que siempre había, no era solamente taca, 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 sino que siempre había una parte musical.
A mí siempre me quedó la sensación de que era como los que eran más, digamos, primitivos, eran los Sex Pistols, sí. Y Clash era como el punk sofisticado.
Sí, señor, sí, señor. Y pues fue literalmente mi banda, ¿no? Después Zeppelin, más bien yo me hice punketón, y The Clash era mi Dios.
Sí, sí.
Y pero eso fue como que dio chance de a empezar a oír otras ondas. ¿Tú te acuerdas de cuando regreso del Gabacho y me traje todos los discos de Talking Heads?
Absolutamente, o sea.
Y fíjate que hace poco yo me peleé con Talking Heads, dije, ay, sobre todo por esta mentalidad de DJ, que no me sentía que no me funcionaban las rolas para poner en la fiesta.
No, no apliques tu clásica.
Es una pendejada, y ahorita que ya estoy en el retiro, ahí en la casa casa de retiro del DIF, digo, güey, tenían cosas buenas.
¿Cómo no?
Es que te acuerdas esa máxima de Navarrete, ¿verdad? Me gusta, pero no me sirve. O sea, que es una frase tremenda.
He sentido francamente utilitario. No. Pero luego te das cuenta que, bueno, funciona para otras cosas, para oír, por ejemplo, para disfrutar.
Sí, o sea, nunca reniegues de Talking Heads.
No,
por
para
favor.
Echarte una chela.
A ver, ¿cuál tienes?
Y yo creo que me quedaría con el disco el que es negro, como si fuera una placa de acero, sí.
Fear of Music.
Fear of Music y Remaining Light. Claro. A mí se me hace un discazo.
Sí, señor, sí, señor.
Y de ahí viene esta rola que se llama Nacido bajo unos buenos madrazos. De la vocecita chiflada del señor Byrne, ¿verdad?
Aquí está Brian Eno.
Sí, claro, en eso, en ambos los produce. Sí. Y ya con la onda funky lona, ¿verdad?
Sí. Qué buena bajista tiene Wayne.
Sí, cómo no.
Sonido peculiar, o sea, a la vez lo sientes muy enraizado en muchas cosas, pero se siente realmente original.
Sí,
o sea,
como que tiene obviamente influencias del funk y de varias
africano.
Cosas. Africano. Pero tiene un lado así chifladito que dice, es ellos, ¿no?
Sí,
padrísimo.
Sí.
Y me gusta que ellos, tanto como la onda del post-punk y el new wave que le llamaban, esta onda, pues como medio esquizo, ¿no? Medio estridente, pues un poco.
Que también es un poco la venganza de los nerds, ¿verdad?
Sí, claro, totalmente. No me pelabas en la secundaria, soy rockstar. Bueno, más o menos.
Maggie lo cotorreó en el restaurante ese de las hamburguesas que está ahí atrás de donde era la videosala originalmente.
Pues es un verdadero weirdo, ¿eh?
No, ya está como ya un señor, pues. Sí, sí tiene esta como onda, como que es un poquito autista, pero sí. Pero ya se aterriza más. Iba como con su hija y muy muy agradable, muy.
Dicen que sí es un tipazo.
Sí, sí.
Pero hoy vi un encabezado de una nota del país que decía precisamente: gracias a la edad, ahora ya puedo comunicarme con la gente. Ya no me causa bronca, ya no me voy a un rincón.
Sí, 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 sí.
Además, qué padre las letras de lo diferente, ¿verdad? Lo raro.
Sí.
Me acuerdo como que ahí se anticipa a lo que hizo después con con Brian Eno, ¿verdad?
Sí, hizo esa de My Life in the Bush of Ghosts.
Qué buen disco, mano.
Y ahorita tiene uno nuevo. Ahorita.
¿De ellos
David
dos?
Byrne. No, David Byrne.
Sí.
Dicen que
sí.
Es un discazo. Seguramente eso salió en el país por eso. Por el nuevo,
yo creo,
disco.
Sí.
Que salió, no vieron esta declaración ya. Ahorita estas broncas de género porque le reclamaron que no había mujeres en la producción, entonces hay toda una declaración de que qué bueno que mencionan el tema porque sí es una cosa que me preocupa.
Es lo que yo voy a hacer. No, sí, sí, mano. Tienes mucha razón. Ese es Braulio, ¿no? Braulio Velo.
Sí.
Pues pues los señorones de Talking Heads y eso que se llama, ¿cómo se llama? Born Under Punches.
Son otros de esos grupos que cuando ya conectas y ponen una rola, ahí te pudieras quedar oyendo más de Talking sí. Heads, ¿no?
Todo el tiempo.
Yo digo que esos dos discos, completito.
A mí ¿No unirías también la de, cómo se llama el que sigue? Este, sí, a mí Speaking in Tongues, ¿cómo se llama?
Speaking in Tongues me encanta.
Ese ya me gustan unos y otros no tanto.
Ash. Burning on the House y todo
sí,
eso son una joda.
Pero mejor que hay otras. Y luego el del Chango también ya cada vez menos.
Ah, no, pero ese ya es el
último. Naked, ¿verdad?
Algo Naked. Sí. No, a mí todavía me gusta uno.
¿Al de Little Creatures?
Sí, Little Creatures.
Sí, también tiene rolas. Sí. Sí, cómo no. Pero a mí los que me matan son estos dos. Porque incluso el primero es como cancioncitas naive, está padre así.
Sí, sabes que en ese primero estaba también miembro del grupo Adrian Belew, ¿eh? ¿Se acuerdan?
El que no, es como rojo, ¿cómo se llama? ¿Dices tú? O el de More Songs About Buildings.
No, más bien en estos, locos, en este que estamos oyendo.
Sí, en este también
oyendo.
Está...
Ah, claro. Sí, porque muchos de estos ruiditos de guitarra...
Sí, claro.
Está Adrian Belew, antes de irse a King Crimson, como que lo invitaron y le dijo a Debbie Brent, ¿sabes qué? Quiero ser el cantante.
Sí.
Sí, porque pues, okay. él canta muy bien.
Sí.
Y se fue para allá y la hizo chingón.
Sí, les platiqué la vez pasada de que estuve en la entrada del concierto aquel de ¿cómo se llamaba? ¿Stop Making Sense?
No.
Ahí... Pasé en Los Ángeles, en Hollywood, en el Teatro Pantages. Solo hoy, así, pero no había ni en el periódico ni nada. Solo hoy estará Talking Heads grabando una película. Boletos $7.
No, wow. No mames.
Y no pude entrar. No,
pero mira, nomás para bien, para haber pasado, ya tienes ya mi respeto,
cabrón. Pero fíjate que me no, sí. Debí haber entrado, pero me ganó, como dicen ustedes, la glándula rosa. Porque no tenía, o sea, llegué a Los Ángeles ese día, no conocí absolutamente a nadie.
Tenía $6.45, no tenía
no,
los 7.
No, sí tenía para invitar un boleto. O sea, ahí te va, fui a buscar chamba a un restaurante, me dijeron, okay, pero empiezas el lunes de ayudante de mesero, de garrotero. Y ahí un paisa, ¿qué onda? No, pues, ¿tú de dónde eres? Guanatos. Ah, órale, conozco unos amigos de Guanatos. Ah, oye, ¿y no sabes dónde puedo dormir? Ah, yo creo que con ellos. Entonces lo acompañé a Hollywood y casi unos chicanotes, pero cuando nos bajamos del camión vi eso y dije, ¡no! Le dije, yo te invito. Ajá. No, es que tienes que ir porque este cuate va a estar un ratito. Le dije, yo te invito. Le digo, vamos, lo vemos y nos regresamos. No, que es pinches, ya le valió a madre. Sí, o sea, fuera Chalín o 80, pues sí.
Oye, ¿pero qué año era este, más o menos?
Fue exactamente en el 83.
Porque yo digo, recuerdo que a nosotros ya nos tocó cuando se compró el video Rogel Flores Manríquez, sí, entonces
nos lo mostró en su casa.
Sí, con una función estelar.
Y yo regresé, yo acababa de regresar y fui a esa función y dije, ah.
También la tengo en iTunes, la compré y se sigue viendo espectacular.
Sí,
se la volví a mostrar, por ejemplo, a Inés, que ya es otra generación, y le fascinó toda esa onda de que primero él llega con una grabadora y se va armando el escenario.
Claro.
O sea, queda una cosa armada chingón.
Y además todo limpio. Se anticipó a todas las presentaciones de Apple, de Steve Jobs, se las pusieron de ahí.
Sí,
toda
sí.
esta onda blanco y como muy encuerado el escenario.
Y era un performance totalmente así, de arte contemporáneo.
Estamos hablando de Stop Making Sense, la película sobre un concierto de Talking Heads.
Y con unos musicazos de apoyo. Bernie Borrell en el teclado, funkeros, de los famosos de funkeros.
Bernie Borrell.
Wow.
No me acuerdo quién más. Ya hace mucho. Y mucha droga.
¿Sabes qué? Si quieres, sigue tuyo. Estoy hasta la madre. Sigan platicando de mi vida. Esto ya está el culo.
Esta parte ustedes se acuerdan mejor que yo. No, bueno, ahí esa fue la entrada a oír muchas cosas raras, raras digo, en aquel contexto de que venías del rock, del boogie blues, incluso del progresivo, y entrada toda la new wave y no wave. A mí una banda que, esto lo conseguí en un disco que era sobre un concierto contra las bombas nucleares que fui en Estados Unidos cuando vivía allá. Estaba estudiando, estaba perfeccionando mi inglés en los restaurantes, lavando platos. Y no volví a ir una rola como esta, pero me encantó el nombre del grupo, era XTC.
Ajá. Buenísimo.
Esto es un rolón.
Sí, la época totalmente.
Incrustado en el New Wave.
Totalmente.
En
aunque ellos le decían no wave, porque no wave. Era en oposición al new wave. Okay. Ellos, ¿no?
Como que me acordé, me llegaron muchos flashbacks de la época con toda la banda, Rizzo y Tony Mex y todo eso.
Y
pero que empezaste a mencionar nombres de grupos y había también por ahí muchos K, ¿no?
Sí, claro. Ahí viene.
Oh, bueno.
Te estoy echando spoiler.
Sí,
sí. Sí, me acuerdo que salía con un cuchillo. Ah, déjame esconderlo ya. Gracias, pelón. Pues lo que pasa es que en esta época, también precisamente, una banda como The Clash no solamente tocaba punketo o esto, sino siempre, y toda la generación punk, siempre vieron con mucho respeto a toda la onda del reggae, por la parte que se unían de la así de rebelde y todo, y además porque se aventaban, fumaban una mota de calidad, pero espectacular. Ajá. Y era muy común para los punketos de Londres ir al sur, a Brixton, a los antros de reggae, y oír mucho dub y mucho reggae, y es una parte fundamental de la música de The Clash.
A ver, ¿pero entonces qué género musical es este?
Dubman.
¿Y quiénes son?
Es The Clash. Ah. Es lo que te digo, pues dices, wow.
Sí, la voz me sonó.
Sí.
Take a piece of cloth, a coin for thirst, for the sweat will start to run. With a cymbal splash, a word of truth, and a rocking bass and drum.
Oye, pero sí, se oye una colisión de músicas, sí, de estilos.
Sí, eso es lo que me fascina de The Clash, que no es... Como que no es, como dicen los gringos, by the book, ¿no? No es como siguiendo todo el modelito del reggae, sino es su reinterpretación. Y para mí bastante afortunada. Obviamente no tiene este pulso que te manda para adelante siempre la música jamaiquina. Está como roto.
¿Esto es de Sandinista o qué? No.
Sí.
¿Sí?
Sí, de hecho esa rola se llama así, el ritmo roto desmadrado, de Crooked Beat. O sea, está basado en el reggae y el dub, pero no...
Qué buen bajo.
Sí, era un gran bajista ese músico.
Sí.
Se murieron dos de The Clash, ¿verdad? Por supuesto, el cantante que es
ya murió. Stromer, sí, ya lo perdimos. No, nomás él.
Hay un tal Simonon, ese todavía.
Ese es el bajista Pop, Simonon o Simonon, no sé.
Pero el
Mick Jones ahí sigue. De hecho, te acuerdas que grabó una rola con los Cadillacs ya hace 10 años.
Claro. Ya nomás que bien molacho.
Y dice, sí, y pelón completamente. Y dice, mal bicho.
Como que allá en ese lugar quedan molachos muy pronto, ¿verdad?
Sí, pues.
El agua, es el agua.
Es el agua.
Es como el Lagos de Moreno.
Sí. Pero bueno, toda esta parte fue para mí entrar a eso fue con London Calling, o sea, fue hasta el 80 y fue otra, como siempre, y para atrás, ¿no? Y a ver qué hay atrás y para adelante. Pero en la misma época fue cuando nuestro compañero Alejandro Rizzo, sí, entró también al ITESO, y él venía de estar un año en Londres.
¡Auch!
Este fue hipioso, en guaraches y todo, y dice que fue a un concierto precisamente de Talking Heads, con su greñita y sus guarachitos, y que los empezaban a empujar los punk, y decían, Bloody Hippie, the dream is over, Bloody fuck off. Entonces, pero ahí se clavó con el reggae, con el ska, con toda esta onda, y gracias a él, yo medio había oído algo de reggae, como todos, pues por Police, ese airecito, pero conocías cierta rola de Paul Simon, de hace quién sabe qué. Ajá. Luego decían que el tintero de Led Zeppelin estaba basado en reggae, y como que había muchas referencias, ¿no? Por ahí una rola de John Lennon perdida. Pero
bueno,
como
incluso Live and Let Die, la de Paul McCartney, la, sí, de Live and Let, que como es de James Bond y es en Jamaica, la parte de en medio, tan, tan, chica, pum, chica, es un reggae.
Luego hay Don La Reggae de TNCC, estaba, sí, por ahí en el aire,
sí, sí.
Pero yo todavía no tenía reggae como la referencia directa.
Tu look personal todavía tenías el pelillo.
Yo era punqueto ahí, punqueto, sí, parado, sí. Y tenía unos alfileres en la nariz y eso.
Pero todavía no eres el peligroso rasta que
todavía, no, al contrario, ahí era peligroso porque era pinche mocoso y doy miedo y todo. Pero, y ya se me fue la onda.
Es que me estás diciendo, me acordé de Navarrete en la obra de Romeo y Julieta del Iteso, que sale y lo regañan, lo desmazan, expulsan, ¿no?
Sí, tú eras compañero de Navarrete.
Me dieron una carta de conducta antiuniversitaria.
Pero fíjate nomás lo que pasó, o sea, ahorita a estas alturas, imagínate en el Iteso que castiguen a alguien porque salió y dijo, todos, está padre la obra y gracias por haber venido. Y nomás Navarrete salió al micrófono y dijo, estuvo chingón. Y ahí se cierra el telón y todo, y entonces el rector y todos, expulsen a ese compañero.
Y por culpa de Toñimex, sí, de otro gran compañero de nosotros, que fue el que dijo, no, estuvo muy bien, no, di la verdad, dijo, di la neta. Sí. Ah, pues bien chingón. Ah, cortinazo.
Oye, pero Navarrete, pero tú y tus amigotes en ese momento siempre se preciaron de que nosotros trajimos el rey a Guadalajara.
Pues sí, bueno, el Rizo fue el primero que yo conocí con discos, traía unos 8 o 10 discos muy buenos de Marley, de Peter Tosh, y algunas cosas de la Two Tone Records, que no nos adelantemos. Y yo tuve programas en Radio Universidad desde el 79. Entonces ya metía pero el primer programa tal cual, el Lado Salvaje y el Paraíso, fue con los discos de Rizo, y en ese momento regresé yo de Los Ángeles, que me había ido un año, con un cargamento como de 80 discos, la mayoría de reggae, y entonces fue todo lo que alimentó el programa durante 5 o 6 años. ¿Eh?
Sí, señor. Oye, o sea, ¿pero ya habías tenido antes otro programa?
Sí, uno de blues con Carlos Ramírez. Dentro del programa de la Dimensión del Rock yo tenía Bola y Cadena.
Bola y Cadena.
Ball and Chain.
Ball and Chain. Pero fue en esta época cuando descubrimos precisamente a Bob Marley and the Wailers. Si quieres, así la voy a presentar porque les quiero mostrar esta rola, que era de mis favoritas en aquella época, pero hace poco salió un concierto en Estados Unidos, que no es un concierto, sino que los invitan a una estación de radio, muy bien, los graban, en su primer gira, que a la vez es la última vez que están ellos juntos, los verdaderos Wailers. Ajá. Porque tenían tiempo libre, porque su primer gira en Estados Unidos fue para abrir el concierto de Sly Stone, la casa de Sly y la familia Stone, y los corren a media gira porque le estaban robando el público. Existía eso de que te ganas el público.
Sí, sí.
Entonces no le gustó estar saliendo porque cada concierto les volaban. Y esta rola es para mí un punto crucial del reggae que después ya no siguió. Me da mucha lástima.
A ver,
pero es reggae como con funky, con con soul. Muy raro que, y hasta medio tropicoso suena, fíjense. Muchos miles de ruiditos, amigos.
Sí, sí,
sí. De los grandes maestros universales. No,
claro. Y aquí los tres, Peter Tosh, Bonnie Wailer y Bob Marley, cuando los verdaderos Wailers, cuando esta etapa para mí es de veras. Qué lástima que es un camino que el reggae no siguió, porque después...
¿Cómo un camino que no siguió? A ver.
Esta onda que se oye como fonquilona con el clavecín, que era en la misma época de Superstition con
Stevie Wonder.
Ese que se oye como chicloso. Sí, sí. Es un momentito del reggae, pero después de esta gira, truenan, se separan. Bonnie Wailer ya no quiere seguir porque muchos de los conciertos que eran en plano en table dances y antros, y él era rasta, decía, ¿qué onda? Y luego no podían comer, tenían que guisar en los cuartos de hotel porque eran vegetarianos, era un pedo. Y Peter Tosh era muy militante, entonces le cagaba toda la onda blanca y eso. Entonces truenan, Bob Marley jala a su esposa y a otras dos coristas, hacen las I-Trees y es Bob Marley and the Wailers, dejan de hacer los Wailers. y agarra un camino hacia el rock, y se hace rockstar, y se hace famosísimo y todo lo que ya sabemos. Y él, le llaman en Jamaica ese sonido, sonido internacional. Es como muy abierto y muy para arriba, muy party. Bueno, no party, porque es, pues sí, es como más para adelante. Y esta onda así como arrastrada, chiclosa.
Sí. Es pero, una poquita. O sea, tú sí te sumergiste en el reggae durante un buen rato, o sea, de completista, como le llaman, de que de todos los subgéneros y los ibas agarrando.
De hecho, tuve mi coqueteo de hacerme Rastafarian,
¿Te acuerdas, Trino?
Sí. Muy subgéneris, porque no dejaba de ser punk, soy blanquito, soy mexicano, y la parte religiosa me alcanzaba siempre a poner, ay, bueno, que ¿cómo que un señor de Etiopía? Y yo lo intentaba poner como en términos, por ejemplo, hay una de Get Up Stand Up, de Mighty God is a living man, no, decía, is the living man, o sea, bueno, pero ahí lo hacía a mi manera, pero sí me alivianó, porque sí, andar de punqueto, sí, llegué a momentos extremos personales muy, así, medio psycho, y para mí el reggae me permitió como arranarme, tranquilizarme, buscar otro tipo de ondas y...
Oye, de veras, hablando de, estrictamente, digamos, de los tiempos musicales, yo creo que el reggae, sus tempos, o sea, le trajo aire fresco a lo frenesí del punk y todo eso,
por supuesto,
¿no?
Y al bajarlo de tiempo, abre como mucho el espacio, y es lo que pasa ahorita, como en esta rola, que oyes miles de ruiditos pasando al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Y entonces, esto con audífonos, yo era hace rato que no lo oía, está maravilloso, digo, un buen marrano.
Un día hay que hacer un encerrón en cabina ya sin público ni nada y...
Me acuerdo perfecto, tú me vas a corregir, 83, 84, que llegaron tú, Rizo y Tony Mex, súper sacados de onda al salón, porque se acaban de enterar que se había muerto Bob Marley.
¿Qué año? ¿Qué año?
Se murió en el 81, ¿no? 80, 81.
Entonces ¿verdad? Fue al principio, al principio. Entramos en el 80, entonces sí.
No, porque yo, fíjate que casi nos toca ver un concierto de él. La única, antes de entrar al ITESO, nos agarramos un viaje en una combi, Ricardo Son, Andrés Aro, el Boy y yo.
¡Órale!
Y nos fuimos hasta San Francisco. Ajá. Y todo el camino, desde que cruzamos San Diego, Santa Bárbara y todo eso, veíamos en todos los campus de las universidades y eso, pósters, BMW, Bob Marley and the Wailers. Decíamos, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
Y en las tiendas, yo llegaba en las tiendas y preguntaba, y me decían, pues es como funky. Yo decía, como funky disco, que me lo odiaba por güey.
Sí.
Pero entonces, nunca entendía, ¿no? Es que venía con Sly Stone, entonces pensábamos, nunca subimos qué, y nunca se nos ocurrió que nos pusieran un disco ahí, porque ya éramos bien marihuanos, entonces nos hubiera encantado y hubiera hecho yo vi a Bob Marley, su última gira, a medio camino ahí por Santa Bárbara, se pone malito, duró 6 meses más y luego ya estaban cafeteando.
¿Cuántos discos?
La cola.
¿Como cuántos discos dejó?
Dejó un chorro. Lo que pasa es que pertenece todavía a esa generación, exactamente a la generación de los Beatles, de los Stones. Pero en Jamaica, todos los primeros discos pues son puros sencillos. Entonces es difícil decir cuántos. Desde que firma con la disquera internacional esta de Island, pues los cuentas fácil. Pero antes hay miles de sencillos
claro.
Que los hacían recopilados. Sí. Y había, como Mikel Aure, había 50.
Sí, que era tener que sacar un disco casi cada semana, una canción.
Sí,
y
claro.
Iban ahí.
Y vámonos, la que sigue.
Oye, porque estamos como ahorita, digamos, más o menos a inicios de los 80s.
Sí, señor.
Pero si no recuerdo mal, por ejemplo, tú no te fuiste por esa vertiente que fue muy fuerte en los 80s del industrial y el post-punk y eso, ¿no, verdad?
No, yo porque me clavé con el reggae. O sea, duré, haz de cuenta, un año en el punk. Y pero vi que no, me clavé, y en el reggae sí duré muchos años, incluso me
ni con los chilletas de los Smith ni con los de Cure,
¿no? Yo los odiaba, todavía odio la faceta chilleta.
Por eso ahorita me quedé pensando, pues ¿qué oía Navarrete en los 80s, cabrón?
Pues exactamente lo que estoy explicando. Clávate en el programa, maestro.
Si me dejas hablar.
No, es que me di cuenta que en el reggae había todo un mundo, por ejemplo. Sí. Cuando descubrí la cuestión que los Wailers no solamente un grupo de reggae, sino que eran un grupo vocal, decía, ¿qué es eso? ¿Qué es un grupo vocal?
Bye.
se les daba el coro.
¿Cómo no? Esto es uno de mis favoritos de toda la vida, Culture.
Culture.
Joseph Hill y el trío vocal. Había muchos tríos vocales en esa época. Obviamente los Wailers eran uno, Culture era otro. Y esta cualidad que de pronto hasta parece una sola voz, ¿no? Que
es tiene algo también Manu Chao de esto, ¿no?
Sí, 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 bueno.
Y de Clash.
¿No? Y sobre todo su última época, ¿no? Sí. Que se clavó con la macoña y se hizo bien más pachecote y a tocar mucho reggae. Pues eso es The Culture.
Muy bien.
Y también... tiene esta parte que siempre me siguió trayendo medio tropicosa, ¿no? Y cuando descubrí este que para mí es tal vez mi cantante favorito de reggae, que fue un descubrimiento. Esta rola en especial me acuerdo que duró en muchas fiestas, en la Seattle, ya el pelón casado por primera vez, muchas parties. Y creo que la banda, una de las rolas que siempre acababa apareciendo era esta con el señor Toots Hibbert y su grupo Los Maters.
¡No me digas!
¿Te acuerdas?
Sí, señor.
Sí.
Rudy. Es un disco que adoro. Uf, o sea, la verdad. Buenísimo.
Obra maestra. Funky Kingston de Toots and the Maytals.
Por ahí había un grupo que me encantaba, que tú me mostraste. Yo creo que vamos a llegar a ese punto. Pero no me quiero adelantar. Pero la
¿Sabes cómo le molestan la barreta de los spoilers?
No. Porque es una canción muy padre y se llama Rudy.
Ay, gracias. Es la que seguía.
Gracias. Arruinaste la sesión.
No. No se break, estoy. Hoy.
Oye, hasta podrías imaginarte que es James Brown cantando
claro,
esto, ¿no?
Claro. Sí. Otis Redding, cualquiera de esos grandes maestros del soul, ¿no? De hecho, es su influencia y es su camino también. Por desgracia, uno que no es muy socorrido en la música jamaiquina, todo el lado del gospel y todo eso, que sí lo había, pero a la hora de que ya se clavan en la onda más, ese sonido que les pega, más chicloso y más pachecote, como que dejan todos estos lados, quedan como...
Sí, que hasta decíamos, ¿te acuerdas? Que eran también como de los osos montañeses, que era un sonido un poco por ahí.
Totalmente. De hecho, vas a ver ahorita un ejemplo, bueno... Iba a poner precisamente la que estuvo Rudy, A Message to You, pero dije, bueno, ya es conocida, vamos metiendo un poquito rara. Sí. Pero en esa misma época también Rizzo nos muestra lo que en esa época estaba sonando perrísimo, que era el sonido two-tone, que es regresar a, incluso antes del reggae, al ska, bandas multiraciales en Inglaterra, y como oposición a lo que oían originalmente el ska, que eran los skinheads, y que algunos de ellos son como... Todos siempre es como una parte agresiva muy fuerte, unos más izquierdosos, pero la mayoría eran hasta racistas o mal pedo, medio fachos. Y entonces estos es la oposición, los two-tone, por eso los dos tones de piel. Y yo creo que la banda más conocida es los Specials, pero esta es una que a mí me encantó en su época y nomás para dar una idea del sonido es los de English Beat.
Stop.
toda una época.
Recuerdo estar en las voces.
Yo me acuerdo.
O sea, claro, sí. Se te debe llegar de pronto ahí.
¿Cómo no?
Me acuerdo de ti en el DF, cuando yo me fui a vivir allá al DF, que ibas con los de La Maldita.
Sí, claro.
Y era este precisamente todo
eso. Sí, totalmente. Revivir el ska. Sí, la primer Maldita y mucha, buena parte todavía del
en
sonido.
En casa de Marcela y de este.
De Aldo.
Claro.
Digo, yo me acordé ahorita que hasta por ahí anda un video casero que filmé. ¿Te acuerdas? En casa del Boy.
Ah, sí.
Que era una party, como más o menos que se oía esto y Talking Heads y todo este tipo de rollo. Y por ahí está, tú te avientas un baile, tú ya con tu look rasta.
Sí.
Y te avientas un, ¿cómo se llama eso? Un break.
Sí, cuando andaba de punketo también había descubierto el hip hop y hacía algo de break, y entonces.
Voy a localizar ese video, cabrón.
Sí. Qué maravilla. ¿Cómo no? De hecho, tú también grabaste un video de un ensayo del personal, de yo toco la percusión. Y el otro día descubrí uno de Maldita que grabó Alberto Cortés, fue así director.
Sí, sí.
Salgo yo atrás en el cuartito, pero bueno. La banda famosa de estos specials, a mí esta rola me gusta porque combina esta onda, este regreso con un poquito más de raíz jamaiquina, pero como decías, aquí suena a los montañeses del Álamo.
Sí, sí.
Overoles. Me encanta eso, digo, me encantaría eso solo con un grupito norteño. Y esta rola es original jamaiquina de uno de los grandes maestros del ska. Ay, se acaba de morir y se me olvidó cómo se llama.
No, pero está muy sabroso esto.
Uno que es Coxon Dodd, uno de ellos.
Aquí
Prince Buster.
Si mal no recuerdo todavía, por estas épocas, tú todavía tenías el gusanito de que a lo mejor te metías a algún grupo. Ya habías colaborado en algunas cosas.
Yo en esta época tocaba en grupos. Sí, había estado.
Porque luego ya finalmente ya te hiciste DJ, la chingada.
Sí, cuando dije, no, esto no va. Cuando me di cuenta que nunca iba a poder tocar como me gusta que suene la música, dije. Además no era clavado, yo veía a mis amigos desde Ricardo Son, luego al Vampiro, Aldo, estás platicando con ellos, están con el instrumento ahí como leídos, ajá, y como que nomás que
sí, así. Sí,
yo prefiero estar platicando, leyendo, oyendo música en el desmadre, era vago pues.
Pero yo me acuerdo cuando vi la película ochentera de Los Commitments, que se me decía que el papel del productor era como Navarrete.
Sí, exactamente.
Haciendo sí. Un grupo.
Chorero, sí,
claro. O sea, que no iba, o sea, les dabas el camino.
Exacto.
Y regañándolos y poniendo el loco el cantante que era genial, pero pues claro, como fuera de borda y la chingada. y cómo están, eso que tú dices, que están como tocando la guitarra y luego como que se distraen ellos, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Y los ponen, sigue. Y es uno de ellos es este músico que luego sale en Once, la película Once, que es este irlandés. ¿Se acuerdan?
Ah, no me acuerdo.
Es que ya te digo, tu trivia, Camacho, es muy pesada.
Muy especializada.
Ahorita le digo.
Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero ponerles, ya que estaba ya en esta onda rancherita, que fue mi siguiente torcida, dije, bueno, ¿y qué más hay por ahí? Y descubrí la música africana.
¿Qué más habría, oye, esas?
Now, what to do, now you know this is the end.
Hablando de rancherito.
Qué maravilla, ¿cómo se llama esto?
Esto es Prince Nikom Varga and the Rockafil Jazz High Life de África. Yo es lo que estaba oyendo a mediados de los 80s. Por eso me decía, no, ¿ya viste el último de los Smiths? Ah, por favor, chilletitas.
Nunca
viene el primer mundo y están chillando estos africanos y se llaman Prince, The Jewels, The Diamonds, con zapatos así rosita brilloso. No,
ya sé.
Pero, o sea, fíjate que yo siempre que escucho esto se me figura como una vibra muy luminosa, hasta como de ambiente familiar. O sea, que pueden las señoras con sus niños.
Esto, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que criticaban mucho a Paul Simon de que había ido como casi a robarles todo el estilo en el disco de Graceland, ¿no?
Pero lo hizo muy bien.
Pero lo hizo muy bien y además...
No, y ellos lo aceptaron, o sea, no fue algo gandalla, sino que ellos dijeron qué bueno que vino, y en realidad, aunque había boicot, él ayudó a romper.
Sí.
Al mismo tiempo que rompió un boicot, pues sí, por eso sí. Le echaban, lo criticaban, pero realmente fue el que ya los puso en la esfera.
Luego Peter Gabriel. Oye, un poco
aquí,
también.
Aquí el señor Rudin ya está haciendo miradas de que óvole.
Un minuto. Se llama Glenn Hasgard, este músico que luego hizo una película que se llama Once, que tocaba ahí en los Commitments. Y okay. Es una gran película, la acabo de ver
con
Chema, la vimos. ¿Cómo no? y le encantó la película porque es como si fuera un documental, es genial.
Unblocked and Unproud.
Sí, sí.
Los que nos han estado siguiendo en esta historia musical del Master Navarrete, nos estamos quedando en este penúltimo programa, sigue el último la semana que entra.
Ajá.
Entonces estamos dejando aquí reggae, estamos dejando africano. ¿Hacia dónde podemos esperar irnos más?
No te puedo proporcionar esa información.
Tendría que matarte.
Por favor. Okay. No se pierdan, amigos.
La próxima semana.
Okay. A ver si la siguiente hay más música, ¿eh? Porque
chingo mi manón. Esto fue La Chava Interminable en las Navarrete Sessions. Gracias, Rudy. Gracias a Juanito Almeida, que estuvo también por acá.
Just a shine.